En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Este pasado miércoles nos despedimos en la Catedral de Jerez y tras toda una víspera recibiendo en la Capilla Ardiente de San Juan de los Caballeros a don Enrique Hernández. Debía ser el sacerdote diocesano asidonense más veterano. Se nos ha marchado a los 95 años de edad y es el curioso caso de vocación nacida al amparo de San Bruno, cartujo pues, que se formó en el noviciado jesuita, que tardó en ordenarse y después de un compromiso laico ejemplar fue profesor de los marianistas. Luego, ya con las órdenes, vicario parroquial del Pilar, capellán y confesor de monjas como las Hijas de la Caridad, las Hermanas de la Cruz o las Hermanas de Belén, así como del seminario diocesano. Cofrade también de la Vera Cruz, de modo muy especial, y de otras hermandades entre las que fue fundador de la Sagrada Lanzada en Jerez. Descanse en paz, don Enrique, como era conocido popularmente. Es 12 de marzo, es viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma y seguimos dando pasos hacia la Pascua. Un sacerdote, un compañero de don Enrique, precisamente, nos acompaña hoy. Es Roberto Romero Varelo, es párroco de Ubrique, pero está con nosotros en su condición de director del archivo diocesano que abre sus puertas. Con petición de cita previa, con todas las medidas restrictivas lógicas, pero ya está ahí también al servicio de todos. Soy Gabriel Álvarez, gracias por acompañarnos. Sé bienvenido a nuestra programación socio-religiosa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y está con nosotros el sacerdote Roberto Romero Varelo, es director del archivo diocesano que felizmente abre sus puertas en estos tiempos inciertos en los que desde luego sí era falta pedir cita previa. Vamos a acercarnos al archivo, que es siempre labor apasionante. Vamos a conocer esta buena nueva, pero también esos fondos que hay disponibles. ¿Cómo puede pues uno acercarse a esa ingente cantidad de material documental que la diócesis tiene y con la que la diócesis también hace un servicio importante a la sociedad? Su director, Roberto, está con nosotros y con él queremos saber cosas del archivo. Para empezar, una buena noticia, que ya abra sus puertas de nuevo, ¿no?
Hola, Gabriel. Encantado de poder saludarte y de poder compartir con vosotros este momento y sobre todo de poder compartir con vosotros el archivo. Uh-huh. Esta realidad diocesana, este organismo de nuestra diócesis que custodia las fuentes documentales, no solamente de nuestra joven diócesis, porque al fin y al cabo nuestra diócesis tiene 41 años y realmente esto es muy joven para lo que es la historia de la Iglesia y del cristianismo en nuestra tierra, pero también recoge no solamente nuestra diócesis, sino todos aquellos documentos que se han conservado tanto en las parroquias como en el arzobispado de Sevilla, que pertenecían de los pueblos que pertenecían al arzobispado de Sevilla, que conforman ahora mismo nuestra diócesis, y que se ha conservado todo esto en el archivo, en nuestro actual archivo histórico diocesano. Y como tú dices, pues una realidad de la Iglesia en la que intentamos mantener la memoria de nuestra comunidad cristiana desde la Reconquista de nuestra tierra hasta la actualidad. Y bueno, pues aquí estamos no solamente el que les habla, sino también un equipo de personas que tiene nuestra diócesis encargada del mantenimiento, de la custodia y de la puesta en valor de este archivo. Y como bien dices, pues tenemos ahora de nuevo abiertas las puertas para la investigación, que durante estos tiempos, durante la segunda ola, la tercera ola del coronavirus, pues hemos tenido que restringir y que incluso cerrar para evitar, bueno, pues todas estas situaciones de contagio. Y ahora, pues gracias a Dios, desde esta semana hemos de nuevo vuelto a abrir el archivo.
Es una alegría. ¿Cómo puede hacerse, Roberto, para aquellas personas interesadas en hacer alguna consulta, en buscar algún documento para pedir cita previa y para tener luego acceso al material?
Bueno, pues hasta que vino el coronavirus, no había que pedir ninguna cita previa, sino que se tenía abierto en el horario de lunes, miércoles y viernes por la mañana, se tenía abierto para la investigación y había suficientes puestos disponibles para los investigadores. Pero con motivo del coronavirus, pues ha habido que restringir el acceso debido al aforo que nos limita, ¿verdad?, esta situación, y para que además se pueda mantener en la sala de investigación las debidas normas de distancia y de seguridad de toda esta situación. Por tanto, pues ahora tiene que ser por cita previa. Y esta cita previa pues se puede hacer llamando por teléfono al teléfono del obispado, y allí pues desde le redirigen en la centralita, se redirige hasta la extensión del archivo para pedir cita, o bien a través de internet, de un correo electrónico, en la dirección que del archivo, que está dentro de los dominios que tiene la diócesis en internet y que, bueno, se puede consultar en la página web del obispado.
Roberto, ¿todo el mundo tiene acceso a ello? Quiero decir, estamos ante un material delicado, estamos pues evidentemente quizás priorizando el trabajo de investigadores, de personas acostumbradas a trabajar con este tipo de material, pero puede haber un particular que tenga interés por conocer algo. ¿Puede hacerlo?
En principio está reservada la investigación a lo que son personas que se dedican a ello, ¿verdad? Profesores de universidad o también de los institutos, o personas que han estudiado la carrera de historia o de archivística, o también personas que se dedican a investigación desde otros campos, ¿verdad?, que también les puede ser necesario. Uh-huh. Por tanto, en principio está reservado un poco para los investigadores, pero nuestro archivo también tiene una peculiaridad, y es que al conservar los fondos parroquiales de las parroquias de la diócesis, pues también es muy consultado, muy demandada la consulta de los libros de las parroquias para el tema de árboles genealógicos, de un poco los antecedentes familiares, y esto pues hace que también pues a personas que se conocen o que son enviadas por las parroquias o incluso que solicitan directamente la consulta, pues se les facilita también el acceso a estos fondos de libros sacramentales para el tema de la consulta de álbumes genealógicos y de familiares. Sí, uh-huh. Ciertamente procuramos, ¿verdad?, que al ser, bueno, pues son documentos antiguos, necesitan cuidado, una serie de medidas, ¿verdad?, para su consulta, pues procuramos que sea eso. Siempre investigadores, pero si no, pues nosotros mismos le ayudamos a las personas que vienen para que puedan consultar estos datos que precisan.
Claro. Estábamos recordando cuando se configuró en la ubicación determinada en la Casa de la Iglesia, en Bertemati, por lo que se refería a los archivos parroquiales, sí hubo el celo, de acuerdo con las propias parroquias, de tener en ese archivo al menos todo aquello que excedía el centenar de años, ¿no? ¿Eso es así?
Bueno, el Concilio Vaticano II estableció en una de sus constituciones, en uno de sus documentos, que en las diócesis se crearan aquellas diócesis que no lo tuvieran, que se crearan en todas las diócesis los archivos históricos diocesanos para custodiar los fondos documentales de las parroquias, que evidentemente en una parroquia es muchas veces difícil tener unas instalaciones adecuadas, apropiadas para conservar documentos que estamos hablando, muchos de ellos que tienen hasta 5 y 6 siglos de antigüedad. Y además, sobre todo, para poder facilitar la investigación a los estudiosos. Y eso también en las parroquias muchas veces es complicado, primero porque no se dispone de un personal que pueda estar atendiendo a los investigadores, no se dispone de una sala acondicionada para que estos investigadores lo puedan llevar a cabo su trabajo, y por eso se pidió que se crearan los archivos históricos en cada una de las diócesis. Y en nuestra diócesis, ya en la calle Guilú, estuvo ubicado el archivo, pero ahora en la nueva Casa de la Iglesia, en el Palacio de la Casa Bertemati, se dispone de unas instalaciones verdaderamente adecuadas. Son más de 2.000 metros cuadrados los que tenemos en el obispado para los distintos fondos documentales que conservamos. Y por ello, pues esto favorece muchísimo más toda la cuestión de la investigación, sobre todo porque tenemos una sala de investigación amplia con una luz adecuada. Tenemos después los fondos documentales en las estanterías y en los sitios apropiados para poder verdaderamente garantizar su conservación, con las medidas de seguridad, antiincendio, antirrobo, bueno, pues todas las cosas que que puedan afectar, la antihumedad, que puedan afectar a los documentos. Por tanto, pues la verdad es que disponemos de unas instalaciones adecuadas que, bueno, pues poco a poco se han ido llenando y realmente podemos decir que ya casi están llenas, ¿verdad? Y la antigüedad documental, efectivamente, se pide que todo aquello que tenga más de 100 años, que todos aquellos documentos o libros que tengan más de 100 años estén en los archivos. En un primer momento, como tú bien has dicho, se pidió lo anterior a 1900, pero ahora ya, que estamos en el año 2021, pues dentro de nada tendremos que ir pidiendo todo uh-huh. aquello que es anterior a 1925. Y además se da la complejidad en esta ocasión que a partir de 1911 la Archidiócesis de Sevilla creó muchas parroquias en lo que actualmente es nuestra diócesis de Jerez y, por tanto, al número de fondos documentales de parroquias que tenemos actualmente se van a añadir muchísimas parroquias de nuestra diócesis que se crearon a partir del año 1911, lo cual nos hace prever que el archivo, pues, no es que se quede pequeño, pero sí que se va a quedar ya bastante ajustado y que tengamos que ver la manera de aprovechar mejor el espacio y de poder garantizar la llegada, la recepción de todos estos fondos documentales.
Cerremos, si te parece, Roberto, poniendo en la mente de nuestros oyentes que visualicen aquella rareza que quieras ahora subrayar de cuántas cosas pues muy singulares hay en ese archivo, incunables, obras del tipo más diverso, que en cualquier caso son espléndidos ejemplares que igual ni imaginamos que tenemos aquí.
Mira, yo podríamos destacar muchísimas cosas. La verdad que ahora mismo no se me ocurre alguna en concreto, pero sí que digamos, podemos destacar especialmente los fondos de la antigua colegial, hoy Catedral de Jerez, la colegial de San Salvador. Esos fondos, no solamente el archivo del Cabildo de la colegial, sino también especialmente el fondo musical de la capilla musical de la catedral, que es muy rico y que además pues contiene muchas obras, muchas de ellas que son únicas, que solamente se han conservado estos ejemplares y que verdaderamente pues son muy demandados por los expertos, por los musicólogos, y que además constituyen muchos de estos documentos una producción propia de los maestros de capilla de la colegial de Jerez, que son únicos y que es un tesoro realmente documental y musical que tenemos en el archivo de nuestra diócesis. Yo diría que el fondo de la colegial y en concreto también el fondo musical es una de las quizás de las piezas más destacadas que tenemos en nuestro archivo. Después también tenemos de la biblioteca de la catedral, tenemos, como tú has dicho, libros que son incunables, una gran colección de incunables, tenemos un misal que del siglo XVI, el misal de Mallorca, que es muy interesante y que del que tenemos precisamente nosotros aquí una copia en el archivo del misal este de Mallorca, que es muy interesante. Después tenemos el privilegio rodado por el que se confirman los privilegios que Alfonso X el Sabio concedió a la colegiata de Jerez cuando se fundó después de la Reconquista. Y bueno, pues como eso tenemos muchas cosas muy interesantes. También tenemos un fondo muy interesante de la cartuja que donaron los cartujos a la diócesis cuando abandonaron el monasterio de la cartuja. Y bueno, pues también tenemos del cardenal Segura, del cardenal de Sevilla, don Pedro Segura, tenemos también el archivo de que con toda su correspondencia personal, con todos sus documentos, que aunque actualmente no se puede consultar porque todavía no ha pasado el tiempo que se estima en la archivística que se pueden consultar los documentos una vez que, digamos, han pasado una serie de años que garantizan que los datos personales y que las personas que están, digamos, de las que trata el archivo, pues ya no van a sufrir ningún tipo de invasión de su intimidad, podemos decir así, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo tenemos también nosotros, junto con una serie de piezas que el cardenal Segura legó a la cartuja y que también han pasado al archivo de nuestra diócesis. Por tanto, bueno, pues la verdad es que tenemos muchas piezas. Y después, también toda la cuestión de libros sacramentales, de libros de fábrica, de muchas parroquias, no solamente de la ciudad de Jerez, sino también de otras poblaciones de la diócesis, en los cuales pues se puede las personas que estudian la historia del arte o la arquitectura pues pueden encontrar una fuente muy importante. Y bueno, pues en fin, en definitiva, una variedad de fondos que lo hace en nuestro archivo bastante rico y sobre todo pues con pieza muy importante para entender el desarrollo de nuestra Iglesia y también la vida de nuestra Iglesia a lo largo de los últimos siglos.
Pues el archivo diocesano, que es una verdadera joya, y esta conversación que ha sido un tesoro, Roberto Romero Varelo, el sacerdote responsable, director de este archivo, gracias por ilustrarnos al respecto de cuanto tenemos ahí y por dar esa buena nueva de la apertura con petición de cita previa del archivo a aquellas personas, investigadores y demás que acudían habitualmente antes de las restricciones que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y demos a conocer, ¿verdad?, para poder valorar las cosas que tenemos y sobre todo este tesoro que conserva nuestra diócesis. Muchas gracias a vosotros.
Pues nosotros vamos a ir a otra cosa, en este espejo que ya mismo se acerca a la realidad de Cáritas. Propuestas que nos acerca, como siempre, su responsable de comunicación, María José Orellana.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hola, Gabriel. Con motivo de la celebración el pasado 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, esta semana queremos profundizar un poco más en el programa de Mujer de Cáritas Diocesana, denominado Juntas Avanzamos. Este proyecto se desarrolla desde 1997 y apuesta por la promoción y formación de la mujer en situación de exclusión y vulnerabilidad. Así lo explica Miriam Durán, responsable del programa de Mujer Juntas Avanzamos.
Se trata de un programa que busca pues, asegurar el acceso a los recursos sociosanitarios de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad y promoviendo su salud durante todo su ciclo vital, entendiendo la salud como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. El objetivo principal es trabajar con ellas esa promoción de la salud, no solo, sino también a otros niveles como la incorporación en el mercado de trabajo, laboral, capacitarlas en habilidades sociales, en recursos, para que sean las protagonistas de sus propias vidas. Actualmente estamos trabajando con aproximadamente 70 mujeres repartidos en 7 talleres. Con la actual situación de alarma sanitaria veíamos la necesidad todavía más de seguir acompañando a estas mujeres. Lo hemos reinventado, como bien se dice. Todo ese acompañamiento ha sido a través de las redes.
Ante la imposibilidad este año de realizar el día tradicional Encuentro Diocesano de la Mujer por la situación de emergencia sanitaria y social producida por la COVID-19, un equipo de educadoras del programa Juntas Avanzamos ha leído un manifiesto con el lema Mujeres Esenciales antes, durante y después de la pandemia. Durán da más detalles sobre la actividad organizada en torno a este día y el contenido de dicho manifiesto.
Llevábamos celebrando 21 encuentros diocesanos de mujer. Este año, por las circunstancias y siendo responsable con la alarma sanitaria, pues no se ha podido celebrar. Pero no obstante, hemos hecho un acto reivindicativo, respetando las medidas de seguridad. Hemos visibilizado los enormes esfuerzos y las difíciles situaciones que están afrontando las mujeres, que han afrontado y que están afrontando durante el confinamiento. Y en el manifiesto, pues queríamos destacar esas mujeres esenciales que se encuentran en primera línea de la crisis, pero que también han tenido unas grandes dificultades y siguen teniendo mucha desigualdad en muchos aspectos de su vida. También podemos decir que las tareas de cuidado no remunerado, el trabajo no formal, las mujeres soportan un 75% de ese trabajo, desde la crianza hasta la limpieza, etcétera. Y otra consecuencia también que hay que poner un poquito a apuntar, porque es importante, que el 54% de los puestos de trabajo que se han perdido en España durante la pandemia estaban en manos de mujeres. Son datos que yo creo que hay que hacer mención, porque una vez más la mujer está afrontando trabajos no formales y formales que no están en igualdad de condiciones que los hombres.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y nos marchamos, no hay tiempo para más, pero recuerda que pasado mañana, domingo cuarto de Cuaresma, estaremos contigo y te traeremos en la actualidad de Asidonia Jerez. Con el recuerdo puesto en don Enrique Hernández, que se nos marchaba esta semana, rogamos una oración por el eterno descanso de su alma, un alma tan rica y que tanto pozo dejó en Asidonia Jerez. Es todo, saludos de Gabriel Álvarez. Hasta el domingo.